UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Para bien o para mal, la comunidad digital está. ¿Debe por esto desaparecer la parte manual? No, yo creo que desde mi punto de vista deben convivir las dos y deben aprender a convivir precisamente porque como humanos no podemos perder esta parte manual, que es una forma de conocimiento que es intrínsecamente humana. O sea, lo primero que hacemos es conocer por las manos y aprender por las manos y generamos muchas ideas que tienen que ser canalizadas a través de las manos y esto supone un aprendizaje.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Bienvenidos de nuevo al podcast de Artesanía. Como siempre, os queremos acercar un tema de interés que os permita reflexionar a todos aquellos que os apasiona lo relacionado con la artesanía. En este nuevo episodio vamos a hablar de artesanía textil, de investigación y de la relación de la artesanía con la universidad, trabajando por un lado con el apoyo de investigadores y por otro de acercar la artesanía a la ciencia. Todo ello con una fórmula que empieza a ser muy eficaz, como son las residencias o estancias de artesanos en laboratorios o centros de investigación. De nuevo con vosotros, soy Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Seguimos en el podcast hablando de aquellos temas beneficiosos para la artesanía y poder poner en valor lo que representa también para la ciencia, la tecnología y la sociedad. Contamos en nuestro episodio de hoy con una artesana que nos ayudará a desentrañar qué se puede hacer desde la artesanía para acercarse a la universidad o a los centros de investigación. Conocer estas experiencias de primera mano nos facilitan mucho el trabajo de transferencia que hacemos desde nuestra cátedra. Y este podcast es la mejor manera que encontramos para transmitirlo. Vamos a hablar en este episodio sobre artesanía textil y ciencia y también de las experiencias y resultados alrededor de la conexión entre ambas realidades. Trataremos de dar respuestas sobre las maneras de poder dar forma a un proyecto donde la artesanía es la protagonista. Para hablar de todo ello, y antes de hacer las presentaciones debidas de con quién vamos a conversar, haré mi tradicional introducción al tema de hoy que tratamos para poneros en contexto respecto a qué representan como conexión ciencia y artesanía. Entre las distintas iniciativas que se están llevando a cabo internacionalmente para enfrentarnos intelectualmente a los retos de nuestra sociedad, es la de tratar de promover el diálogo entre arte y ciencia. Se trata fundamentalmente de utilizar la capacidad de las distintas artes para ver y representar la realidad de modos alternativos y generar nuevas visiones que sugieren distintas maneras de abordar los desafíos planteados para la ciencia y para la tecnología. Prueba de su importancia son las distintas experiencias internacionales sobre la colaboración arte-ciencia que se han llegado a convertir en un nuevo campo de estudio, con la existencia de revistas especializadas, tal vez la principal sea la revista Leonardo, del MIT Press, la creación de centros interdisciplinares como el MIT Center for Art, Science and Technology, CAST, proyectos desarrollados en las principales universidades, como la Universidad de Stanford, o el desarrollo de iniciativas por parte de organismos públicos de investigación, como el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, que este año, precisamente, ha recibido un premio por la Comisión Europea por esta colaboración innovadora. E incluso también redes nacionales y plurinacionales de apoyo a estas iniciativas, como la europea START, que se lanzó en 2016, o la estadounidense Alliance for the Arts in Research Universities. En España tenemos varias experiencias, muchas de ellas apoyadas por FECID, Hoy hablaremos del Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de La Coruña, pero también podemos hablar del Barcelona Supercomputing Center o del primero de todos, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. En nuestra universidad, la UPV, en 2021, se puso en marcha la primera iniciativa con el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Todos, hasta hoy, mantienen una línea de trabajo en este sentido. Uno de los principales modos de llevar a cabo dicha colaboración entre arte y ciencia es el uso de la figura del artista o artesano residente en centros de investigación científica, mediante la cual un artista trabaja durante un tiempo en un centro de investigación científica, conviviendo con los científicos y aprendiendo sobre su trabajo y o creando como resultado una o más obras artísticas a partir de la actividad que se desarrolla o participa en dicho centro. Esta obra artística es luego expuesta al público en uno o más eventos o exposiciones y publicada en revistas especializadas o generalistas, con el consiguiente beneficio de difusión y presencia pública del centro de investigación correspondiente. Quizás en este punto es donde ya conviene seguir hablando con la persona que nos acompaña, que nos puede ayudar a aclarar de manera experta todos estos aspectos de los diferentes significados de los materiales que tiene la artesanía desde una perspectiva de diseño. Os hago una breve presentación de nuestra contertulia. Inés Rodríguez, tras su paso por la función pública, de la que está en excedencia, y del sector de organización de eventos, decide trabajar como profesional dentro del sector textil mientras realizaba su formación de tejedora. Una vez obtiene doble carta de artesana en textiles y arte floral y decoración concedida por la Fundación Pública de Artesanía de Galicia, realiza el curso de creación de empresa artesana de la EOI, además de otros cursos de formación específica en textil, sobre hilado, tejidos, tintes, etc., y de complementar su formación empresarial en materias de marketing digital y Project Manager International. Por su parte, ha impartido cursos, talleres y charlas en diferentes centros y entidades de nuestro país, así como ha podido exponer sus diseños en ferias como Maison Objet de París y, a través de Interiors from Spain, en la Boutique Design Fair de Nueva York. Ha participado en diferentes exposiciones, de las que destaca Assad Awad Place Balenciaga en el Museo del Traje en 2015, About the Works of the Fashion en el Museo del Traje también en 2016-17, en What's Next, Nuevos Materiales para el Futuro, en el Design Hub de Barcelona, en el 2018, Neomaterial, Nous Materials, pero a la Artesanía, en el Centro de Artesanía y Moda de la Generalitat de Cataluña, en 2019, y recientemente en la Bienal de Diseño de Oporto, en el 2023, entre otras. Pone en marcha el taller Rir & Co. Diseño Textil, en 2017, en la aldea de Allariz, en Ourense, y en un año ya empieza a recibir reconocimientos como referente galega de la Asociación de Ejecutivas de Galicia, 2018, finalista en el Premio Design for Innovation Gain de la Xunta de Galicia, segundo premio a la excelencia innovadora para mujeres en el medio rural, en 2020, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía 2020 en la categoría de emprendimiento, y es de destacar sobre todo el reciente Premio Nacional de Artesanía 2023 en la categoría de producto. Su taller forma parte de la archiconocida Guía Homo Faber, promovida por la Michelangelo Foundation. Pues muchas gracias, Inés, por estar hoy en el podcast de Artesanía de la UPV, por compartir tus ideas con quienes nos escuchan a través de este canal y, sobre todo, por lo que puedes aportar a nuestros oyentes con tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros, Manolo, a la universidad, por invitarme a compartirlo y a tener esta... Estoy segura que maravillosa charla de transferencia de conocimiento entre ambos. Gracias a vosotros.
Muy bien, pues iniciamos nuestro podcast conversando, esta vez con Inés Rodríguez. Como en todos los episodios y para que los que nos escuchan obtengan un mayor conocimiento respecto a la artesanía, como seguidores nuestros que veis en la artesanía un posible modelo de referencia tanto en vuestra actividad profesional como investigadora, me gustaría, Inés, que nos pudieses contar qué entiendes por artesanía. A lo largo de estos años se han ido produciendo cambios importantes en la artesanía hasta la actualidad y nos encontramos en una situación en la que entender hoy lo artesano quizás ya no es lo mismo que cuando el artesano se dedicaba dentro de su comunidad en desarrollar pues, los elementos útiles que se aplicaban pues, para la construcción, el trabajo y las cosas para la casa, ¿no? En el caso textil, pues el aplicado al hogar o a la vestimenta. Aunque vamos a profundizar durante esta horita sobre la temática del episodio, el papel de las residencias artísticas y la artesanía, para empezar me gustaría que nos aclararas qué es para ti hoy la artesanía y en dónde encuadras tu trabajo textil en esa artesanía.
Como bien dices, Manolo, hoy hay una realidad muy diversa, ¿no?, con referencia a la artesanía. Y empezando por el principio, yo me voy a las instituciones, en este caso la UNESCO nos dice que la artesanía o los artesanos son aquellas personas que producen productos elaborados totalmente a mano o con herramientas donde la parte artesanal está muy presente, ¿no? Esto es verdad, pero esto también ha dado pie a que todo lo realizado a mano sea artesanía y no es así. Si nos vamos a la parte de definición propiamente dicha de artesanía, dice que es la cadena de valor de producción de un patrimonio cultural, material e inmaterial que genera o que está relacionado con un territorio y genera una identidad en una comunidad. Yo me quedo más con esta última parte, ¿no? Y ya a nivel personal, después de contemplar todo el escenario que tenemos con referencia a la artesanía en España, y no solamente en España, sino en Europa, en Francia o ahora recientemente en Estados Unidos, yo podría decir que desde mi punto de vista la artesanía sobre todo es un conocimiento global, ¿no? Es una manera de acercarte a un problema, a una situación que antiguamente se abordaba de una forma precisamente por lo que esa sociedad o esa cultura demandaba, como tú bien dices, objetos que resolviesen un día a día con unas soluciones que hoy en día volvemos a ellos porque están muy bien pensadas y muy bien estructuradas y que históricamente esto se separa, ¿no? Entonces, para mí hoy en día es este conocimiento y esta manera de abordar el mundo de una manera global y sobre todo poniendo foco en nuestra sociedad actual. La artesanía no puede ser una cosa que solamente mire al pasado, ¿no? Tiene que mirar a la sociedad actual, a qué nos demanda la sociedad actual, qué nos pide, cómo podemos aportar los artesanos ese conocimiento material e inmaterial que tenemos por el estudio, que tenemos del oficio, por ese pensamiento mano-cabeza, que también es una cosa que creo que no se debe perder porque es una manera de conocer el mundo también, mucho más allá de algo intelectual. Y creo que, para resumirlo, sería el conocimiento que tenemos de un oficio del pasado con herramientas que podemos ir aportando en el futuro y que tenemos que reflejar en nuestro trabajo la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad que nos toca vivir. Que podemos mantener ese pasado y traerlo al futuro. A mí hace poco me decían una frase en referencia a mi trabajo que me parece muy interesante y que creo que puede servir para cualquiera, que es take a look back to move forward, ¿no? O sea, mirar al pasado para ir hacia el futuro. Y creo que eso es lo que la artesanía en general puede aportar hoy en día a nuestra sociedad. Creo que en referencia a mi trabajo y también a lo que está en la sociedad actual, que me preguntabas por la artesanía textil, creo que en la artesanía textil es especialmente importante, ¿no? Porque el mundo del textil hoy en día está muy ligado a la sostenibilidad. Las artesanías tradicionales se valoran, pero se pierden porque hay sectores en los que no se utilizan, ¿no? Y creo que, en referencia a este tema tan complejo que es este poliedro de artesanías que hay, ¿no? Y hablo de una situación poliédrica porque hay artesanías de la excelencia, pero también hay artesanías de métiers de arte en Francia, ¿no? Se ve el artesano como más ligado al arte y a la materia, mientras en otros lugares, desde las propias instituciones, se promueven artesanías más ligadas a lo mejor a un mercadillo, ¿no? Que habría que cuestionar y habría que plantear. Entonces, creo que esto es muy, muy, muy importante. Es muy importante porque la sociedad en la que nosotros vivimos y para la que nosotros trabajamos como artesanos también tiene que tener culturalmente un conocimiento muy amplio de la artesanía. Tiene que tener una visión y una imagen de la artesanía que vaya mucho más allá de un souvenir o de algo que me compro a bajo precio una persona que subsiste casi por romanticismo. Creo que eso en otros lugares no ocurre y en España tampoco debería ocurrir. Entonces creo que una de las cosas que ha definido mi trabajo desde el principio es luchar contra esto y acabar yo misma entrando en lugares donde a veces la artesanía no tenía hueco, ¿no? Como vamos a hablar después en una residencia artística o en un lugar científico donde un artesano no es que no se plantease entrar, que a lo mejor también no se lo planteaba, sino que tampoco se le permitía, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el unir desde las propias instituciones, desde la administración, desde las universidades, desde los centros de investigación, las propias galerías, el permitir que el propio artesano por sí mismo, no en colaboración con, sino por sí mismo, pueda también mostrar su trabajo y elevar ese nivel de artesanía, porque creo que también va a estar muy en contacto con lo que vamos a, yo creo que a salir en toda la conversación, que son las generaciones futuras, ¿no? ¿Cómo ven las generaciones futuras el mundo de la artesanía? Así que creo que para mí es más conocimiento, investigación, por supuesto, y la capacidad que tiene una persona para desarrollar su propio trabajo, ¿no? Porque el artesano es capaz de conocer el material, conocer las técnicas y poder diseñar el producto de principio a fin. O sea, va más allá de un proceso intelectual. Es un conjunto que se debe dar hoy y que se daba también en el pasado, ¿no? Porque los artesanos hasta la Revolución Industrial eran aquellas personas que eran capaces de desarrollar una idea y de generarla y de ofrecer ese servicio a la sociedad en muchos sectores, ¿no? En el textil, en las catedrales, en la arquitectura, en muchos, muchos sectores. Y creo que eso sí deberíamos rescatarlo, ese tipo de artesanía, de conocimiento global.
Has hablado de cosas bastante interesantes ya con la primera respuesta que has dado. Me he quedado con cosas como el hecho de la relación entre el pensamiento y las manos y de pensar en el pasado, pero tener una mirada en el futuro, ¿no? Quería a lo mejor centrar un poquito ya la conversación por ahí, porque pienso que las artesanías siempre han conllevado la necesidad de experimentar, ¿no? Bien para conocer las habilidades propias del oficio, como es lógico, o bien con la finalidad también de crecer en conocimiento, en esto que estabas tú también comentando, y llegar a donde otros no llegan, ¿no? Porque en definitiva también vivimos en un contexto de mercado y tienes que saber diferenciarte, tienes que llegar a lograr a tener un lenguaje, es decir, más allá de lo que es un poco el aspecto de las métiers de arts, etcétera, el un poco artístico, ¿no? ¿Qué piensas de esa necesidad de experimentar y llegar a obtener tus propias conclusiones? ¿Qué hace Inés Rodríguez en ese sentido?
Pues, Manolo, en mi caso es fundamental. O sea, ha sido el pilar inicial desde el principio. Creo que desde que empecé buscando toda esta parte de innovación textil con nuevos materiales, a través de cursos con Fundesarte, como comentabas, con Butterfat, esta experimentación está latente en todos los productos, desde los más innovadores que puedan estar en colecciones más exclusivas o más artísticas porque permiten un riesgo mayor en los materiales y una propuesta de valor que va como un poco más allá del producto de diseño de diario, pero también está en el de diario, en el diseño del diario y en cualquier producto que yo pueda diseñar para el taller y que se pueda confeccionar en nuestros telares, la innovación textil está. Está desde el punto de vista del aligeramiento del producto, del diseño del wrapper del tejido, de la búsqueda de materiales, de hilaturas, de fibras, o sea, creo que está en todo momento, en diferentes escalas, pero también un poco porque el diseño debe adaptarse en esta producción que decías del día a día y como hablábamos antes, a esta sociedad actual contemporánea, ¿no? O sea, en mi caso, con referencia a los textiles, pues probablemente demandemos como sociedad textiles más ligeros o textiles que nos abriguen pero que no nos pesen, porque estamos acostumbrados a un producto industrial que puede ser el edredón y que en este caso a la hora de fabricarlo de una manera textil requiere una investigación técnica que también es innovación, ¿no? Que también supone una innovación, a lo mejor un poco más sutil, a lo mejor no tan vistosa como puede ser un producto artístico o tan llamativa, pero creo que como tú bien dices es una manera de diferenciarte como profesional, como artesano, como empresa y como imagen de marca, por supuesto.
Oye, y para que el oyente sepa algo de tu experiencia, con la residencia artística del CICA, ahí de la Universidad de La Coruña, que seguro que no ha sido la primera de ellas.
No.
¿Cómo se te abre la posibilidad de que se realice una residencia dentro del Centro Interdisciplinar de Química Biológica o Biología de la Universidad de La Coruña? ¿Por qué te interesó o te interesa adoptar ese formato de relación arte y ciencia como artesana?
Pues me parece muy interesante, primero como inquietud personal, por supuestísima, porque soy absolutamente muy curiosa, con lo cual todo esto me profesionalmente y personalmente me parece muy interesante el aprendizaje y el conocimiento. Soy ahí como una especie de esponja que allá absorbe todo lo que puede. Y ya, como bien dices, había tenido otra residencia artística previa, que fue la del Regal, en Santiago, en la Ciudad de la Cultura, donde esta investigación era de textiles con residuos. A través de esta residencia y con otro programa de innovación de la Xunta de Galicia, tuve contacto con una persona que trabaja en el CICA, que es Socorro Castro, que es el responsable también de uno de los laboratorios en el CICA con materiales, y nos conocimos allí. Entonces, a raíz, cuando salió esta residencia artística que ellos presentaron con el FECID, como decías antes, con el apoyo del FECID, también estaba Débora García Bello, que era la comisaria de la exposición que se iba a generar después, ¿no? Esta residencia se plantea para artistas, no para artesanos, se presenta para artistas para unir, como bien decías al principio en la introducción, un laboratorio científico y generar una experiencia de conocimiento para los científicos y para los artistas y mostrar cómo se trabaja en un laboratorio científico y el pensamiento artístico unido a ese pensamiento científico, que en realidad tiene muchas cosas en común, pero son muy diferentes, ¿no? Fue como una especie de choque de trenes. La experiencia. Éramos cinco artistas de disciplinas muy diferentes y en mi caso, evidentemente, cuando ya había hecho la otra, que tuvo unos resultados muy buenos para mí y para el proyecto, esta residencia, pues claro, era como maravilloso, ¿no? Te permitía durante 2 meses, con un financiamiento, poder investigar en el centro que tú escogieses dentro del CICA, que hay muchos y muy buenos. Y con cosas como muy particulares, como biología molecular, con cosas que evidentemente no tenemos acceso en un día a día, ni nosotros ni la mayoría de las personas que no sean investigadoras en ciencia, ¿no? Y me parecía una experiencia interesantísima, muy anhelada desde que estuve en el centro de Materfat, esta conexión, porque además lo podías ver desde dentro, ¿no? O sea, podías estar en el propio sitio donde se podía generar un material. Y me parecía una experiencia muy, muy interesante y muy arriesgada, como realmente fue. Yo en mi caso trabajé con un centro, escogí un centro de investigación de nanomateriales, con nanopartículas de grafeno y de oro, porque ya llevaba un tiempo investigando estos dos materiales. Uno por mi trabajo de investigación sobre la obra de Fortuny, sobre todo documental. Y también la investigación documental a través de la búsqueda de los nanomateriales, porque están o deben o van a estar muy presentes también en el textil, ¿no? En los textiles en el futuro. Entonces, yo en este caso busqué unos materiales que fuesen muy afines al sector en el que estaba, ¿no? Al sector textil, que fuesen muy interesantes o que ya se hubiesen trabajado. Y con este bagaje, pues entramos en el laboratorio. Y evidentemente, pues muy agradecida al jurado porque me escogió en esta parte artística y artesanal. Les pareció muy interesante también que la artesanía o ese pensamiento artesano que decíamos antes de mano y ciencia y conocimiento artesanal creían que podía ser también muy interesante para los científicos porque es otra manera de trabajar y de experimentar mucho más cercana al ensayo-error. ¿No? Y ellos trabajan mucho más con datos. Y siendo un material como las nanopartículas, que evidentemente era un material muy difícil, los resultados fueron excepcionales. Excepcionales porque creo que para los investigadores fue muy, no sé cómo decírtelo, fue muy innovador porque tenían un concepto de la artesanía, esto que hablábamos al principio, ¿no? El concepto de la artesanía era muy distinto a lo que luego vivieron, ¿no? a través de la residencia.
Y se dieron cuenta que hay otras formas de hacer artesanía, claro.
Claro, y luego, pues creo, yo espero que mi conocimiento sobre el textil, según me trasladaron ellos, también estuviese, o sea, se transfiriese a ellos, porque creo que les pudo abrir un poco la mente, a pesar de que ellos trabajan en ciencia relacionada con medicina, les pudo abrir la posibilidad a ver cómo se comportan los textiles, cómo funcionan las fibras, cómo se trabaja en el campo de los tintes, que fue lo que yo trabajé con ellos, ¿no? Dentro de las múltiples técnicas que pueda haber en el tejido, pues trabajé la parte de telar más en el estudio, pero con ellos trabajé absolutamente todo lo que tenía que ver con los tintes, ¿no? Entonces, ese conocimiento de los tintes, que al fin y al cabo son sustancias químicas y es un proceso químico, ¿no? Creo que les pudo ayudar a abrir también para ellos nuevos horizontes en el futuro con nuevos materiales, ¿no?
Ah, eso es súper interesante porque no esperaba que me contaras tanto el feedback que se ha podido producir por la contraparte, ¿no? Y eso de que de alguna forma ellos se hayan hecho copartícipes de una serie de descubrimientos, pues me parece muy positivo, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo más importante de la residencia fue, luego, a ver, cada uno tendrá su desarrollo por separado probablemente y ojalá podamos volver al CICA, a otros centros de investigación, a hacer otras cosas porque las puertas se quedaron abiertas, que eso es maravilloso también, el poder trabajar con otros laboratorios, ¿no? Y ver y contrastar otros materiales. Pero creo que lo mejor de la residencia ha sido el conocimiento que yo me he llevado de cómo pueden funcionar determinadas cosas y qué necesidades también hay, ¿no? Dentro del mundo químico, para darte cuenta de que a veces cabe dentro del arte, pero si lo tuviéramos que llevar a lo mejor al mundo del diseño, el pensamiento sería diferente, ¿no? Entonces, es lo que te decía al principio, dentro de la experimentación artística pudieron entrar los dos mundos, el arte, la ciencia y la artesanía en los procesos, ¿no? Y eso es maravilloso. Luego, evidentemente, se necesita mucho trabajo de investigación y otra mirada y otros procesos para llevar eso a otros sectores y eso también lo descubrimos ambas partes, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante para aportar miradas a los científicos más ligadas al mundo real. Y a nosotros también, ¿no? A la hora de poder diseñar o de poder construir, sobre todo lo que ellos llaman ciencia aplicada, ¿no? Que es distinta de la ciencia pura que pueden estudiar algunos laboratorios. Entonces, conocer eso y ese tiempo de compartir conocimiento, como te decía al principio, pues ha sido, yo creo que muy provechoso para ambas partes y muy revelador, creo que para el CICA, para futuros proyectos de residencia que yo espero que sigan haciendo, porque no solamente en el CICA, sino que hay muchos lugares donde los artesanos podemos entrar a investigar, ¿no? Y podemos colaborar para generar conocimiento y para generar también nuevas miradas, que es lo más importante.
Mira, sobre eso quiero preguntarte también, o sea, por profundizar un poco ahí, porque veo que la convivencia ha sido muy provechosa y entiendo, ahora nos lo explicas si quieres también un poquito más. Que ya han salido pues una serie de tapices o piezas textiles. Me gustaría que también me dijeras esa parte que estabas empezando a comentar de cuáles han sido un poco las claves más positivas de esa residencia desde la perspectiva de tu aprendizaje personal, ¿no? Y podríamos hablar también de un aprendizaje científico, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué has visto de bueno en esto que estabas hablando del tema de los artesanos, que pudiéramos transmitírselo a otros artesanos? De la relación positiva que has tenido con los investigadores, más allá de hacer unas pruebas de laboratorio que ahora también nos puedes contar.
Pues mira, en mi caso, a ver, sí que es cierto que fue un poco de hándicap porque el pensamiento era muy distinto, ¿no? El pensamiento de un artesano es muy distinto, o el pensamiento de un artista es muy distinto al pensamiento científico, ¿no? Ellos necesitan más datos, mucho más recorrido, o sea, es una metodología diferente, ¿no? Pero en este caso, creo que fue muy interesante para que ellos descubrieran una metodología diferente, que al principio, lo que te decía, ¿no? Fue como una especie de choque de trenes, porque a mí me valía todo y ellos lo desechaban. Entonces, bueno, son maneras de trabajar distintas que también es muy interesante conocerlas. Entonces, a otros artesanos sí que creo que le puede abrir campo, como me lo ha abierto a mí, a nuevos procesos de experimentación y a crear o a generar nuevos materiales, objetos o a validar ideas que pudieran tener, porque hay muchos artesanos que trabajan en ideas validadas y esto le da la oportunidad de realizarlas con un equipo detrás, ¿no? Creo que eso es muy importante para los artesanos y para la artesanía, lo que decíamos al principio, ¿no? Para avanzar y evolucionar también en nuevos procesos o materiales para la artesanía. En mi caso ha sido así, porque yo al final lo que he hecho ha sido dos piezas, bueno, he hecho dos piezas dobles, precisamente por esta confrontación que yo vi entre arte y ciencia, ¿no? Este pensamiento que va unido y paralelo, pero que no se toca, ¿no? Y está inspirado en la quiralidad, que es una propiedad que los científicos me trasladaron, que es la propiedad que tiene una sustancia o determinados materiales de que según se trate se pueda volver absolutamente maravillosa para el ser humano y para la ciencia y para la naturaleza, o completamente lo contrario, ¿no? Absolutamente incluso llegando a ser mortal. Entonces, esta idea de la dualidad, que también en mi trabajo suele estar mucho, me dio, pues eso, como el arte y la ciencia también siempre, sobre todo en la sociedad actual, están absolutamente separados, ¿no? Y están van de una manera paralela, trabajan de una manera paralela y hacen un servicio a la humanidad, ambos, pero no se tocan en ningún momento, ¿no? Entonces creo que este fue el concepto que estuvo en mis piezas, y en la parte técnica yo trabajé sobre todo con los tintes y con las sustancias, las soluciones que ellos me proporcionaron, y que sí es cierto que me ofrecían la posibilidad de incluirlas dentro de las fibras. Probé con muchas fibras distintas, hay un trabajo muy muy grande con fibras naturales, con fibras artificiales también para ver su comportamiento, para luego escoger la que realmente fueron, que fue la fibra de seda, trabajada en telar y también con un soporte industrial, y con este trabajo de tintes para introducir las nanopartículas en la medida de lo posible dentro de los textiles, ¿no? Fue una residencia muy corta de 2 meses, pero al final el resultado fue muy positivo, porque los propios científicos no esperaban que consiguiésemos un tejido tan grande, ¿no? Al final conseguimos escalar y meter las nanopartículas en tejidos de más de 1 metro, de 1,90 m incluso. Y esto fue un verdadero descubrimiento para ellos. Fue muy duro el trabajo, pero muy gratificante precisamente por esto, ¿no? Y yo, para mí, en el futuro, es una línea de trabajo y de investigación, ¿no? El trabajar con nuevas sustancias y con una parte como eran los tintes, que yo no había tocado demasiado dentro de la artesanía productiva.
Yo no sé, que de alguna forma la experiencia te anima a continuar.
Por supuesto.
A seguir en esa, con esa proyección investigadora.
Sí, 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 sí.
Con lo cual estamos diciendo que estás transmitiéndonos a nuestros oyentes la importancia que tiene esto, y anima a que muchos de ellos, pues, posiblemente vean la forma también de poder tener prácticas de estas características. Estupendo.
Sí.
Otro punto del que me gustaría hablar, porque lo he extraído de tu currículum y que tiene mucho también de transferencia de tecnología, igual que lo que nos estás contando con los resultados de tu trabajo con el Zika, es que detrás de tus experiencias tienes registrado un modelo de tejido realizado en fibra óptica, que creo que surgió a partir de un proyecto que se llama Vagalume, y que surge a partir precisamente también de un curso realizado por Fundesarte, que desarrollaste luego posteriormente con la empresa Eurofibra Optics. Por ello te quería preguntar, ¿crees que después de este resultado, de los resultados como los que has desarrollado con las residencias, ha sido positivo registrar ese trabajo de investigación? ¿Crees que todavía hay posibilidades de encontrar que alguien quiera de alguna forma aplicar ese conocimiento que tú has, entre comillas, descubierto, ¿no? O como tú me decías antes, a lo mejor, pues, va a llegar un momento en que puedas incorporarlo, porque el mercado a lo mejor te lo puede demandar, o entiendes que tiene sentido para convertirlo en una pieza comercial para tu catálogo.
Pues totalmente sí, te digo, porque estamos trabajando ahora en ello y ya ese tejido, que en su momento fue muy innovador, y esto es muy interesante porque a veces cuando tú realizas innovación, si lo haces un poco más rápido de lo que la sociedad está dispuesta a admitir o comercializar o aceptar, es un poco más difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo lo realicé con Materfat, que fue el curso que hizo Fundesarte y donde tuve el contacto con esta empresa que comentabas, el tema fue que mucha gente no veía cómo poder aplicarlo a empresas, ¿no? Me decían, es que es demasiado nuevo para mí, yo no sé, no conozco esta tecnología, no sé cómo para aplicarlo, no tengo claro cómo se puede llevar adelante. Porque era lo que te explicaba un poco antes, ¿no? Una cosa es cuando tú experimentas y cuando tú realizas algo, y otra cosa es comercializarlo. Son cosas muy distintas y yo lo aprendí precisamente con este tejido, ¿no? El tema de registrarlo, ¿qué me supuso? Pues mira, que hubo gente o hubo empresas que quisieron copiarlo y hubo una protección ahí, o sea, el hecho de que hay mucha gente que me dice, no, yo no lo protejo por esto, pues ese know-how, protegerlo, es importante porque te lleva no solo a proteger ese trabajo que has hecho de investigación, sino también al hecho de después comercializarlo tú mismo, ¿no? O poder decirle a alguien, oye, mira, está muy bien que lo quieras hacer, pero si lo quieres hacer, lo tienes que hacer conmigo, porque en este caso hay un registro que lo protege, hay un conocimiento que está detrás y creo que ha sido positivo en muchos casos, ¿no? Porque hemos tenido mucho contacto con muchas empresas que querían conocer el tejido, pero luego al final cuando le planteas el comprarlo, le frena precisamente este registro, ¿no? La posibilidad de copiarlo, que sabes que dentro del mundo de diseño esto pasa mucho, por desgracia, ¿no? Es una práctica muy habitual. Sí. No pasa solo conmigo, es muy habitual. Entonces creo que el registro hace esto, ¿no? Hace una especie de burbuja que lo ha protegido hasta ahora y ahora mismo yo he empezado también a experimentar con él para hacer lámparas y en enero nos vamos a Maisonneuve con una lámpara inspirada en las auroras boreales que voy a hacer en colaboración con una diseñadora gallega que vive en París, que se llama Noemí Cortizas, y que ella va a diseñar todo lo que es el anclaje de la lámpara, claro, mientras yo voy a hacer toda esta parte del tejido, ¿no? Y ha surgido muchos proyectos que no solamente son comercialización, sino que también he tenido el año pasado la posibilidad de colaborar con un centro de excelencia de formación profesional, que es el San Juan de Don Ivane, para mostrar a la gente joven que está estudiando en este centro de formación profesional en Navarra cómo se puede aplicar a la indumentaria textil haciendo un proyecto de experimentación casi ad hoc con ellos y con elementos con baterías. Entonces,
qué bueno.
A veces la investigación no solamente sale en un producto, ¿no? Sino que sale en cosas que a veces no te esperas, como puede ser la formación o la experimentación o la colaboración con otras personas. Y el año pasado en París sí recibimos consultas para poder llevarlo adelante en arquitectura.
Ajá.
Entonces, bueno, es un recorrido muy largo. La experimentación y las residencias artísticas y todo lo que es la innovación tiene un recorrido muy largo, ¿no? Que comercialmente es difícil, por eso el soporte económico de las residencias o la ayuda a la investigación es absolutamente necesaria porque,
claro,
porque tarda mucho tiempo. Lo mismo que pasa con ciencia, en que pueda llegar a mercado o a una solución que pueda ser comercialmente rentable para recuperar todo ese trabajo de,
claro,
de innovación, ¿no?
Sí, efectivamente no estamos muy acostumbrados porque tenemos esa cultura de la inmediatez metida no solo en la vida de los jóvenes, sino también,
sí,
en la cultura.
Sí.
Y muchas veces no se entiende. El I+D, la investigación, tiene sus tiempos y que se pueden alargar mucho, ¿no? Hasta que
sí,
de un conocimiento eso se pueda convertir en algo aplicado, ¿no? Pero bueno, es interesante toda esa visión que nos estás trasladando desde la perspectiva artesana, porque no es lo habitual, ¿vale? Y esto creo que es muy positivo. Llegado a este caso que lo estabas ya comentando, veo que la tecnología, desde luego, pues está, como estamos escuchándote, está muy presente de alguna manera, ¿no? En tu trabajo, más allá de lo que son las manos y las herramientas propias del oficio de tejedor, ¿no? El oficio tradicional.
Sí.
Quizás es porque la nueva artesanía textil pues tiene y creo que tendrá un interesante recorrido, pues sobre todo gracias a la moda, donde vemos que se están aplicando nuevas tecnologías, tanto al tejido como a la confección. Y a muchos creadores pues están introduciendo la electrónica, ¿no? Los textiles electrónicos, la impresión 3D, incluso el tema de los biomateriales, que está también muy relacionado con cosas que ya has comentado, pues de la misma forma que siempre pues se ha realizado un patrón o se ha confeccionado ropa, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esas experiencias que de alguna forma también confluyen en formas de trabajar que son muy similares a las de la artesanía tradicional? ¿Crees que parte de ese relevo generacional que muchas veces demandáis o se demanda desde distintos sectores artesanales se puede producir con esa incorporación de lo digital?
A ver, yo creo que va a ayudar porque los jóvenes están metidos o es una generación que está inmersa en el mundo digital, ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos al principio del todo, ¿no? La artesanía tiene que ser un reflejo de la comunidad en la que vivimos. Y para bien o para mal, la comunidad digital está. ¿Debe por esto desaparecer la parte manual? No, yo creo que desde mi punto de vista deben convivir las dos y deben aprender a convivir precisamente porque como humanos no podemos perder esta parte manual, que es una forma de conocimiento que es intrínsecamente humana. O sea, lo primero que hacemos es conocer por las manos y aprender por las manos y generamos muchas ideas que tienen que ser canalizadas a través de las manos y esto supone un aprendizaje. Este aprendizaje debe ir unido, yo creo que sobre todo en las escuelas y en las escuelas de diseño, en las escuelas de arte, debe ir unido a ese conocimiento digital. Entonces, yo es una cosa que también reivindico mucho, ¿no? En las escuelas, sobre todo en donde los jóvenes perciben y tienen el conocimiento de cómo van a afrontar el mundo y cómo se van a enfrentar al mundo, falta este conocimiento también digital y falta el conocimiento manual, ¿no? Creo que se nos ha desechado a los artesanos o a los maestros artesanos de algunas escuelas de diseño, a lo mejor por el currículum o por la titulación o por otras muchas cuestiones técnicas, y esto hace que nuestra formación coge y que muchos de estos jóvenes se lo vayan a buscar a un máster, a un máster donde tienen que pagar, donde tienen que hacerlo corriendo y muy rápido y con mucho menos tiempo para poder experimentar y para poder aprender este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como estamos hablando desde la universidad, creo que estas colaboraciones y esta cohesión de conocimiento donde disciplinas más regladas puedan funcionar con disciplinas que son menos regladas y juntas trabajar buscando un conocimiento común para los jóvenes es lo más importante para, en este caso, el sector textil, tanto de la moda como de muchas otras cosas. Vemos que se están recuperando o se están aportando wearables en la moda o en la impresión 3D en grandes diseñadores, pero también se está buscando este conocimiento artesanal de cosas que se producían a mano, que se pierden y que suponían una mejora en una vestimenta que no deja de entenderse que la vestimenta nos tiene que producir una sensación a la hora de llevar una ropa, que eso también hace que la sociedad se comporte de una determinada manera, ¿no? A veces hablamos de agresividad en las personas y utilizamos tejidos que son muy agresivos para nuestra piel, para nuestra salud, para... Entonces creo que esto también se tiene que entender como un concepto global, ¿no? Y voy subiendo, en este concepto global también interviene una forma de entender el conocimiento y una forma de mostrar la artesanía y de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y creo que en estas políticas ya yendo más arriba, donde se dirige hacia la sociedad un tipo de conocimiento o un tipo de forma de estar, es muy importante que los jóvenes, que es hacia donde vamos a ir todos, ¿no? Lo que queremos que sea nuestra sociedad del futuro, estén dentro de este conocimiento cultural, de este conocimiento también, de esta percepción de la artesanía, porque van a percibirlo digitalmente como algo bueno, pero también la artesanía, ¿no? Y también van a saber incorporarla. Y ellos están ávidos de incorporarla, porque muchas escuelas van buscando esto, ¿no? En escuelas de diseño, yo trabajo en algunos másters, doy clases, y a ellos les encanta esta parte de experimentación manual que luego les lleva a otras cosas. Pero por desgracia, se ha separado un poco. Entonces, creo que deben convivir ambas, respondiendo a tu pregunta. En mi caso, conviven de una manera natural y creo que no debe estar reñido un proceso científico, porque un tinte es un proceso científico y es absolutamente tradicional y fue muy innovador en su época. Y hay muchas cosas que se han hecho atrás que hoy en día no se pueden replicar, ni siquiera por la ciencia. Entonces, creo que esto debemos repensarlo como sociedad, repensarlo como artesanía y de repensarlo también desde las instituciones. Creo que los artesanos debemos participar más nosotros con nuestra propia voz y con nuestro trabajo dentro de las instituciones y dentro de también de estos centros de conocimiento. Por eso la importancia de las residencias y la importancia de incorporarnos a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que puedan tener más contacto con nosotros y aportarle otra mirada.
Y quizás lo que estabas hablando de que hay unas determinadas carencias con el paso a las transiciones educativas, pues una quizás muy importante es precisamente la manipulación, ¿no? El hacer las cosas con las manos, que se ha habido casi sustituida, casi, ¿eh? No, no totalmente sustituida por los modelos digitales, ¿no? Y eso pues hace que las carencias que eran tan importantes respecto a las habilidades, los dominios, sobre todo sobre el tema de los materiales, ¿no? Y sobre ese comportamiento de los materiales quería volver, ¿no? A
Sí.
hablar contigo un poco, pues fruto de la exploración que has tenido con tus residencias artísticas y que de alguna forma eso también lo llevas a tu trabajo personal, ¿no? Más creativo, por un lado, y también me imagino que va enriqueciendo, por lo que nos has estado contando, pues a medio largo plazo, quizás a veces largo, lo que va a ser tu trabajo comercial, ¿no? En forma, pues, de lo que sean nuevos diseños, pues, de los productos que desarrollas, ¿no? Habitualmente, como mantas, cojines, bufandas. Me estabas hablando también de lámparas, etcétera. ¿Es importante para ti, como decías antes, seguir investigando para poder avanzar como artesana creativa, por un lado, y también para dar continuidad a tu negocio como artesana productiva?
Por supuesto, por supuesto. La investigación es fundamental. Es fundamental porque no solo me aporta conocimiento, contactos también, o sea, a la hora de trabajar, de hacer otros proyectos, de tener otro networking, que también forma parte de la actividad empresarial, ¿no? Las charlas, la formación, el contacto con otras empresas, para las que puedes llegar a trabajar, que es una parte también de mi empresa. También el mostrar o ir hacia ese público artístico, ¿no? Dentro del trabajo artístico, que era lo que te decía, donde la experimentación puede ir más a un cierto riesgo, y luego también la parte del diseño, donde a lo mejor ese riesgo tiene que ser más controlado, ¿no? Entonces, con conocer todo eso desde el punto de vista de la innovación te permite no solo crear nuevos productos, sino también dentro de productos más, digamos, con un diseño más sencillo, aparentemente, como puede ser la manta de bebé de proteína láctea,
Sí.
buscar cómo adaptarlo al mercado, ¿no? Porque a veces es lo que decíamos antes, ¿no? Yo puedo experimentar con las nanopartículas o con las nanopartículas de oro, pero otra cosa muy diferente es llevarlo al mercado, ¿no? Entonces, al llevarlo al mercado ya te exige pensar de otra manera. El diseño tiene que estar pensado de otra forma, tienes que adaptarlo al cliente, tienes que buscar qué es lo que quieres conseguir con esas fibras o con esos tejidos, cómo se va a sentir. También es un trabajo muy amplio de investigación, porque en la manta de fibra de proteína láctea, la que ganó el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de producto, hay muchísimo trabajo de investigación, no tan visible y no tan llamativo, pero desde los tintes en una fibra que es muy nueva, hasta cómo se puede llegar a biodegradar o no, qué resultados produce en una persona, cómo te sientes con esa manta, qué sensaciones produce, cómo tiene su ciclo de vida al final, lo que corresponde más a la parte del ecodiseño, qué impacto genera en el medio ambiente. Y luego también toda esa propuesta de valor del taller que se condensa en un producto, ¿no? El respeto a la sostenibilidad, al trabajo hecho a mano, a una artesanía de alta calidad, a una artesanía dirigida a un público contemporáneo, como pueden ser madres y padres o familias que viven hoy en día, ¿no? Adaptar ese diseño también a la estética del momento, al gusto del momento, al cliente. Creo que eso todo también forma parte de una innovación. Lo que pasa que es innovación no solamente en materiales, lo que hablábamos al principio, ¿no? En un patrimonio cultural y material y en una manera de mostrar quizás la sociedad en la que yo vivo, ¿no? Que es una sociedad y mi propio territorio, porque eso también forma parte de la visión que tienes de la artesanía ligada a la empresa, ¿no? Ya estamos hablando de una parte empresarial que es una propuesta de valor de innovación textil, pero también con respecto a los materiales, con respecto al trabajo digno. O sea, esto también creo que es importante que se vea dentro de la artesanía, porque a veces artesanía es un poco todo. Y creo que los artesanos, si nos mostramos de esta manera, también mostramos otro tipo de artesanía, ¿no? Que no es que renuncies a ese romanticismo, ¿no? Sino que también te sitúa dentro de un mundo real y la gente lo ve como algo factible, sobre todo la gente joven, hablo de las
Claro.
nuevas generaciones, ¿no? Que lo puedan ver también como un medio de vida y un medio de trabajo es importante. Y para mí es fundamental que en esa parte esté la innovación y que eso también creo que la innovación me ha permitido, enlazando con lo que habíamos hablado, estar en sitios donde no era tan habitual que estuviese un artesano, ¿no? Como en una residencia artística o un centro de materiales o en determinados lugares donde no, quizás se sorprenden un poco por esta visión, pero que luego entienden perfectamente, ¿no? Entonces, a mí es la artesanía que me parece que es más interesante mostrar y con la que yo más disfruto. O sea, no lo hago tampoco para ser abanderado de nada, sino porque es algo con lo que yo disfruto y en lo que creo profundamente, ¿no? Creo que nos falta un poco reunir esta imagen de artesanía y ver qué artesanía queremos mostrar al futuro para también trabajar en pos de esto, ¿no? Este foco en una artesanía un poco diferente para la gente más joven.
Oye, qué bueno esto de que has comentado, aparte, digamos, del disfrute, ¿no?
Sí.
De un poco de todas estas experiencias. Para finalizar, quiero preguntarte, porque nos estamos acercando al final de la conversación, parece que no, pero ya estamos ya cercanos a la hora, y creo que se han tocado pues, muchos aspectos de interés para los que nos escuchan, ¿no? Y yo quería, para finalizar, y aunque creo que ha quedado bastante claro durante toda la conversación, sobre todo lo que es, digamos, lo que queríamos transmitir un poco a los artesanos, también me gustaría, porque el contexto del podcast también se emite en un ámbito universitario, evidentemente no solamente el académico, sino también el científico. A mí me gustaría que nos comentaras un poquito, empatizando, ¿no?, con la posición, que ya lo conoces, de esa posición del científico o del investigador, sobre todo los jóvenes investigadores. ¿Qué les dirías para que confiase en los beneficios que puede obtener de la colaboración de un artesano? Hemos hablado antes de esa visión hacia un lado y la has comentado más o menos, pero me gustaría que incidieras un poquito en ella.
Pues yo creo que para los jóvenes científicos es una manera también de pensar, quizás, como decíamos antes, el artista o el artesano, tenemos un pensamiento también bastante organizado, igual que ellos, pero un poco diferente, ¿no? Un poco de, quizás en mi caso, lo que ocurrió y también en el caso de otros compañeros que pudimos poner en común en la residencia artística del CICA, creo que muchos jóvenes diseñadores descubrieron una manera diferente de pensar donde todo me podía valer para algo, ¿no? O sea, era una de las cosas que a mí me contaron, ¿no? Algo que a nosotros nos parecía que esto se tenía que desechar, de repente venías tú y decías, no, pero es que igual le damos una vuelta y lo vemos de esta forma y lo metemos de esta otra, o quizás me pueda servir con este otro material, lo vamos a probar. Entonces, creo que esa prueba, ese ensayo-error, ese no desechar nada, esa mirada que tiene el artesano de aprovechamiento de los materiales, de ver una parte siempre positiva de alguno de ellos, creo que también puede servir para no descartar ninguna vía, ¿no? Para experimentar en el estado amplio de la palabra, que yo sé que conciencia es mucho más complejo porque necesitan datos y necesitan repetir el proceso, pero a veces te descubre algo que tú no pensabas que fuese a ocurrir de esa forma. Y a lo mejor no vale, a lo mejor ese proceso no sirve, a lo mejor lo tenemos que desechar, pero te lleva a otra cosa o te descubre otra posibilidad. Y luego, sobre todo, creo que el conocimiento con los artesanos, en mi caso, lo que ocurrió, sobre todo con algunos residentes, es que descubrieron cosas que estaban fuera de su conocimiento, porque el científico conoce mucho de lo que está haciendo. Pero cuando llega una persona que conoce de otra cosa y que te cuenta de otra cosa, inevitablemente tú lo llevas a tu terreno y haces una conexión propia y de repente dices, ah, no, pero si es que este material realmente científicamente es una molécula de no sé cuánto con una química de no sé qué que se comporta así, y de repente ese material cobra para ti un sentido que antes no tenías, ¿no? Entonces creo que escuchar otras disciplinas y trabajar con otras disciplinas hace que de repente la traigas a la tuya. Y ahí puedes descubrir muchas cosas que en un principio te parece que no son científicamente viables, pero que luego tú sí le vas a dar a lo mejor esa viabilidad. Entonces creo que es muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo para los jóvenes científicos que todavía no están en esa carrera hacia el descubrimiento o la publicación o hacia un tal, que se permitan esa posibilidad de abrir a otros lugares, porque creo que también te lleva a nuevos descubrimientos o a nuevas miradas que luego complementan con la suya, por supuesto, porque todo pasa por el filtro de la persona que lo mira
claro.
y lo está mirando un científico, con lo cual va a ser su mirada completamente distinta a la mía. Pero pueden ser complementarias y en un determinado momento ir juntas y ayudarse mutuamente, ¿no? Y extraer cosas que no pensaban.
Un pensamiento holístico, ¿no? Donde
exactamente.
Pueden confluir distintas ideas desde distintas perspectivas, ¿no?
Exactamente.
Se enriquece a todo. Oye, pues Inés, hemos llegado casi al final. Entonces terminamos esta conversación con Inés y quiero acabar el podcast con la idea de que muchas de las cosas que hemos comentado en este episodio pues nos pueden ayudar a razonar desde la artesanía de otra manera y que los planteamientos sobre ese acercamiento entre artesanía, ciencia y tecnología pues pueden darse desde formatos pues como los vividos por Inés en cuanto a residencias, en colaboraciones, de esto que hemos estado hablando ahora en este último momento, en proyectos o en aquello que de alguna forma pues podamos imaginar, ¿no? Pero pongamos y fomentemos más de estos encuentros, pues creo que hemos visto con Inés que el planteamiento desde luego funciona, tanto para unos como para otros. De esta manera pues se contextualizan los nuevos objetos artesanales a través de un concepto que define David Pye en 1968 como la artesanía del riesgo. De la misma manera también Catherine Walters de la Universidad de Borås en Suecia describe cómo el resultado de un proceso artesanal ilustra el potencial de los telares como herramientas para producir complejos sistemas y expresiones textiles. Los resultados incluyen un método de creación artesanal en la intersección de esta artesanía del riesgo con las nuevas tecnologías o lo que propone la ciencia, proporcionando un marco experimental muy interesante para esta práctica híbrida. Para Patricia Woods de la Universidad de Plymouth, que define en 2009 la idea de la artesano investigador como aquella persona que es capaz de interpretar los resultados en función de su pertinencia y adecuación a la producción de objetos y además actúa como canalizador de la información, situando la investigación en un contexto de un taller artesano. Estas iniciativas, como las de las residencias de investigación, sin duda, deben tener un impacto positivo, más tarde o más temprano, en nuestras investigaciones y también para la artesanía, pues le resulta muy interesante, como hemos visto, trabajar de esta manera, con el apoyo de la investigación y mejorar y ampliar sus logros desde el taller. Un artesano debe tener, tiene, como hemos visto en esta conversación, unos valores que provienen de una constante exploración, más allá de profundizar en el conocimiento del oficio y de lo que quiere conseguir uno con su trabajo. Además, esos valores le llevan al respeto por el trabajo de otros artesanos y otros profesionales o investigadores. Por eso es bueno que permanezca ese espíritu colaborativo del que hemos hablado ahora y también el de relación con la universidad u otros centros de investigación. Esperamos que nuestra invitada siga abordando proyectos de residencia, proyectos de investigación, tanto más ambiciosos como los citados, y que podamos también tener noticia de sus nuevos trabajos desde su taller en Galicia. Creo que estos elementos de reflexión para los que nos escucháis os ayudarán, sin duda, a pensar sobre vuestros modelos de trabajo que tanto necesitamos para innovar y también de innovar en la artesanía. Para cerrar este episodio, he de decir que desde la Cátedra de Artesanía UPV tratamos de que artesanos, profesionales, estudiantes, investigadores que trabajan desde distintos ámbitos, como quien nos acompaña, nos ayuden a entender mejor presente y futuro de la artesanía para que el sector pueda reafirmarse y permita a sus talleres poder ser más competitivos. Agradecemos a nuestra contertulia habernos acercado hoy al interesante mundo de la artesanía que se acerca a la ciencia a través de lo que implica un respeto a los materiales, a los experimentos, al conocimiento como un fin y de alguna forma como plasmarlo. Y sobre todo, gracias por el trabajo que desarrollas en él relacionado con el tema que hoy nos ha ocupado. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado son buenos ejemplos con los que ayudar a poner en valor a la artesanía. Gracias, espero que te hayas sentido a gusto con nosotros durante este rato de conversación y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros, Manolo, y a la Cátedra de Artesanía de la UPV de Valencia por darme la oportunidad de hablar, por escucharme, por compartirlo con todas las personas que os van a escuchar en el podcast, que espero que lo disfruten, tanto como yo he disfrutado esta charla contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.
Igualmente, Inés. Queremos daros las gracias a aquellos que escucháis, allá donde estéis, el podcast de Artesanía. Pronto vendremos con otra conversación relacionada directa o indirectamente con la artesanía. Estar atentos a nuestros canales, pues pronto lanzaremos otro episodio con un nuevo tema de interés para vosotros. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de este episodio, con la artesana y diseñadora textil Inés Rodríguez, con Rafa Armero y María Amo, que llevan la edición, Rosario Martínez, la comunicación, y Sari Zorio, que coordina que este episodio se pueda transmitir por el canal UPV Podcast. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra de Artesanía y del apoyo que tenemos del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Si queréis seguir la actualidad de lo que hacemos en la Cátedra y escuchar otros episodios de nuestro podcast, podéis encontrarlos a través del canal de la Universidad Politécnica de Valencia, de la web catedraartesanía.com o de nuestro canal en Spotify. Para terminar, solo me queda deciros que hasta muy pronto, tanto artesanos como a los que amáis a la artesanía, que cada vez sois más y nos seguís mes a mes o programa tras programa. Nos volvemos a escuchar en un próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.